RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Reciban un saludo muy especial desde el municipio de Fusagasugá y desde la ciudad de Bogotá, donde se encuentran ubicadas algunas sedes de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos de nuevo con ustedes, estimados oyentes. Queremos agradecer la colaboración de nuestra coordinadora de Radio UNAD Virtual, Briseida Valderrama, y obviamente a Fabio Olarte en la parte de producción. Bienvenido, Juan. Bienvenido, Jaime. Ya sabemos que hace pocos días se integraron a esta mesa de trabajo que estará, como siempre, acompañándolos con temas de la actualidad, temas que serán abordados y obviamente generarán algún tipo de reflexión frente a situaciones adversas que merecen una atención psicológica. Y para ello damos un primer saludo a Alfonso Angarita. Alfonso, bienvenido.
Muy buen día, estimada colega, buen día a todos nuestros compañeros que nos colaboran en este, pues en este, en esta actividad, ¿no? La verdad facilita el apoyo de estudiantes como Juan. La verdad, igual, pues hoy creo que iniciamos un nuevo tema, ¿no? Creo que la idea es arrancar con una nueva temática que nos va a enriquecer y nos va a dar elementos para asumir nuestra cotidianidad.
Perfecto, Alfonso. Y también entonces, muchachos del programa de comunicación social que están en el marco de sus prácticas profesionales. Buen día, Jaime.
Buen día, tutora Mónica. Saludo cordial para usted.
Juan Andrés.
Buen día. ¿Estás? Buen día para todos ustedes, para nuestros oyentes, a la mesa de trabajo, al equipo de producción, y es un placer nuevamente estar con ustedes.
Bueno, estamos ahí, vamos a dar inicio a esta mesa de diálogo y vamos a hablar concretamente del castigo versus la disciplina, ¿no? Muchos psicólogos han cuestionado la palabra castigo y obviamente alrededor de lo que implica para nuestros niños los efectos secundarios, a veces muy marcados para la formación de su personalidad. Entonces, lo que nos estamos, o el centro de atención de este programa, va a enfocarse en ese estilo de educación. ¿Hasta qué punto los padres de familia en la actualidad nos están preocupando precisamente porque ha variado esas formas de educación que han afectado de manera positiva o negativa? Antiguamente nosotros sabíamos que la educación se convertía en un ejercicio más autoritario, de poder, de respeto. De hecho, el miedo hacia los padres de familia nos hacía frenar y limitar nuestro comportamiento, especialmente los comportamientos de tipo negativo. Esta educación autoritaria, la que se ha venido cuestionando y se han definitivamente planteado normas legales alrededor de la protección de los niños frente a si deben ser o no castigados, pero hablemos de un castigo más físico. Obviamente existe el castigo psicológico que los afecta emocionalmente, pero de la mano las conductas y las consecuencias que ello generan. Nos cuestionamos como padres de familia y nos permitimos poner este tema sobre la mesa porque escucha uno decir que antiguamente los castigos hacían que nuestros jóvenes, los hoy ya adolescentes, se eduquen más. Hablan de que los jóvenes han perdido, o nuestros niños han perdido valores, han perdido conceptos como el respeto, ¿cierto? El principio como el valor a las cosas, y que antiguamente, inclusive uno también fue formado así, la disciplina a través del castigo físico genera precisamente ese tipo de comportamientos que actualmente está perdiendo la sociedad. Alfonso, dentro de una mirada desde el área profesional, ¿qué podríamos definir nosotros como castigo de la mano con el tema de la disciplina? ¿Qué es más viable cuando se trata de formar y educar a nuestros hijos?
Bueno, hay muchas cosas que se pueden mencionar en este sentido. Yo pienso que desde la psicología, pues obviamente hay una, por ejemplo, un enfoque que se llama el enfoque conductista. El enfoque conductista nos habla básicamente de refuerzo y de castigo. El castigo tiene que ver con toda acción que se emprende y que busca reducir una conducta. y el refuerzo, que es lo contrario, busca incrementar una conducta. En ese sentido, pues castigo pueden ser muchas cosas, ¿no? Castigo desde la perspectiva de la teoría que te comento, apunta como a buscar, por ejemplo, que una acción no violenta, por ejemplo, restringir la televisión, ¿cierto? Se convierte en un factor que ayude a reducir una conducta negativa. Pero entonces el problema, pienso yo, es la divergencia entre lo que llamamos castigo dentro de la cotidianidad de la familia y lo que podríamos llamar castigo desde un enfoque psicológico. Creo que ahí hay algo que es necesario clarificar, porque básicamente el castigo tradicionalmente se ha asociado, pues obviamente, en primera instancia al castigo físico y en segunda instancia al maltrato psicológico también, que son factores que afectan notablemente la personalidad de un niño o de una niña, que cambian valores, que instituyen el miedo como un recurso para tener control sobre el otro, ¿no? Que son aspectos que definitivamente no debemos promover.
Así es, Alfonso, y es que cualquier castigo, inclusive la misma palabra castigo, ya es rechazada por diferentes profesionales de la psicología. No es pertinente hablar de castigo, es pertinente hablar de educar, de disciplinar a nuestros niños. Pero mal o bien, esa palabra castigo implica lo que tú has manifestado, degradar a otra persona, porque lo que tiene como finalidad es corregirla, ¿cierto? Aparentemente y entre comillas, educarla para generar un comportamiento que sea adecuado. Y obviamente no sea el común comportamiento que molesta a los padres de familia. Es que ser padres de familia, pues, es un gran reto, y a veces uno desconoce las estrategias y la forma para corregir a sus hijos. Digamos que uno como padre de familia se preocupa por formarlos, por educarlos, porque tengan ese famoso futuro mejor, y ello también va de la mano con la forma como procedemos en ese ejercicio de frenarlos frente a las actividades que vemos negativas o estimularlos si es que va creciendo y va logrando un desarrollo asertivo de su personalidad. Existen, Alfonso, algunos castigos, los más frecuentes, hablando tradicionalmente, es el castigo físico, que como ya lo manifestábamos y lo manifestaste tú, pues no tiene nada de educativo, porque digamos que estamos vulnerando un derecho de unos niños que finalmente no pueden responder a una dinámica de un padre o de una madre que tienen cierta edad, que tienen físicamente más fuerza y que obviamente se ve muy limitado a poder enfrentar la situación. No estamos diciendo con eso que sea apropiado que el niño actúe de manera agresiva, sino mire el grado de vulnerabilidad con la que se encuentra una personita chiquita de 2, 3 o 4 años. Hablamos de estas edades porque la famosa frase de educa al niño para no castigar al hombre, pues se interpreta alrededor de que hay que darle su palmada, hay que darle su correazo, hay que pellizcarlo, hay que empujarlo para que no genere X o Y conducta que de mano pues afecta o irrita a los padres de familia. Entonces, ese castigo físico mal llamado como una conducta de agresión contra los niños, pues a veces tiende a cuestionarlo a uno y a decir, bueno, uno puede educar a sus hijos, pero no maltratarlos físicamente. Otro tipo de castigo es pues quitarle o eliminarle todo lo que es satisfactorio para ellos, ¿cierto? Actualmente hablamos que es más viable prohibirle las cosas que les gustan a los niños, el televisor, ir al cine, jugar con ellos, invitar a los amigos o compartir o no comprarle el juguete que prefiere, pero también esto lo llamamos como una forma de castigo que no es muy frecuente y que no es muy positiva porque el niño se va acostumbrando. Entonces se acostumbra a ese castigo de la retirada de lo que más le gusta y dice, bueno, a mí me quitan la televisión y con eso ya pasó el evento. Y está el castigo del que dominan algunos psicólogos del tiempo afuera, prohibirle al niño salir a jugar, compartir con sus amigos, porque simplemente hizo una conducta inapropiada, enviarlo, por ejemplo, a su habitación a no dormir o que se siente en una silla esquinera, pues a pensar, ¿no, Alfonso? Estos han sido tradicionalmente los castigos que de manera general se han venido presentando o se han convertido en formas que son poco educativas y que, como lo decíamos y tú lo manifestaste, provocan consecuencias negativas.
Claro, aquí es pienso yo que es muy importante que cada familia encuentre sus maneras, sus formas, ¿cierto? Sigamos hablando de castigo para no confundirnos, que ciertos castigos de alguna forma tienen más efecto en ciertos espacios que en otros.
Sí, así
es. En este sentido es importante, digamos, hacer una buena lectura de quién es el niño. básicamente hay cosas que tienen un impacto muy fuerte en él, ¿cierto? Y,
sí, pero,
y generar, generar la respuesta y a la vez generar la reflexión, ¿cierto? Es importante. Ajá. Digamos, el castigo por sí solo no tendría, digamos, la posibilidad de generar un aprendizaje, porque en últimas de eso es de lo que se trata, de generar un aprendizaje para desarrollar una respuesta adaptativa, es decir, adecuada.
Detengámonos aquí, que acabaste de decir algo muy importante, y es el tema de la lectura, ¿cierto? Detengámonos aquí un poquito, vámonos a unos cortos promocionales, no cortemos aquí la idea y ya regresamos a Contando hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, retomando el tema de quién es el niño, de la lectura que debemos hacer del niño, es muy importante que tengamos en cuenta dos aspectos, y lo habíamos mencionado en programas anteriores. Tanto el carácter como la personalidad son elementos sustantivos que empiezan a tener vigencia desde un primer momento. Es importante que reconozcamos quién está frente a nosotros, ¿cierto? Quién es nuestro hijo, si es una persona muy fuerte en su carácter, si es una persona más bien dócil, etcétera, ¿cierto? Esto nos permite entablar una relación en función de quién es el otro. Seguramente en determinado momento va a ser más significativo un ejercicio reflexivo que un castigo, o va a ser más importante un castigo para después, digamos, entrar a que el niño analice causas y consecuencias. Y creo que esto es muy significativo en términos de aplicar, de entrar a ese escenario donde lo que se busca es una regulación, ¿cierto? Yo no diría tanto control, sino una regulación. Y que esa regulación en el futuro se vuelva autorregulación, que sería lo ideal.
Perfecto, Alfonso. Bueno, Jaime, compártenos, hiciste un acercamiento con una profesional desde el área de la psicología, coméntanos.
Claro que sí, ella también nos comparte y nos aporta mucho acerca de lo que también está hablando Alfonso, y nos habla acerca de que pues no hay una fórmula mágica para corregir, remitiéndonos también a este tipo de lecturas, ¿no? Haciendo reconvenciones, lo que son las normas y esa reflexión que deben hacer los niños para que después ellos sí puedan tener su autocontrol o regulación. Ella es Diana Gutiérrez, es psicóloga experta, quien nos acompaña el día de hoy.
En el transcurrir del tiempo sí ha habido un cambio notorio, ¿sí?, en cuanto a esas pautas de crianza o esa forma de educar a un hijo, ¿sí? Antes se tenía la ventaja de que había una mamá que estaba de pronto mayor cantidad de tiempo ahí acompañando a sus hijos, porque pues las personas se acostumbraban más a que el que trabajaba en casa era el papá, ¿cierto? Y esto hace que aunque hubiese existido un castigo físico en donde se utilizaba la chancla, la correa, el palito, la regla, sí, había un castigo físico, pero de todas maneras estaba una persona haciendo un seguimiento a lo que se estaba castigando, ¿sí? Aunque el castigo físico no fuera lo más adecuado, pero de pronto sí la reglita funcionaba antes, cosa que hoy estamos como perdiendo, ¿sí? Digamos que dentro del área que yo me he formado, que es la psicología, dentro de las pautas de crianza lo que se utiliza es una comunicación adecuada, un acompañamiento con los niños, unas normas claras, ¿cierto? Y para las estrategias de corrección se utiliza es el castigo y el refuerzo, ¿sí? Pero se habla de un castigo no de tipo físico, sino de un castigo de quitar las cosas más apetitivas o deseadas por los niños. Sí, entonces ese castigo es lo que se aplica hoy en día. No va a tener Facebook durante un mes, no va a tener acceso a internet durante X tiempo, no va a jugar con el Play, no va a jugar con el Wii, con el Xbox, ¿cierto? Esas son las estrategias que se utilizan ahorita. Pero se corre con el riesgo de que como no hay realmente un acompañamiento más cercano, pues el castigo no va a ser tan efectivo.
La disciplina en la niñez de los seres humanos resulta fundamental en cualquier ámbito de nuestras vidas, lo cual se evidencia con los deportistas como Mariana Pajón, Nairo Quintana o los grandes empresarios como Luis Carlos Sarmiento Angulo, artistas de talla mundial como Juanes o Shakira, y no menos importante con los millones de colombianos que permanecen anónimos y que diariamente actúan a favor de la sociedad. Es por esto que los padres, como primeros formadores de los niños, utilizan diferentes métodos para lograrlo, los cuales se determinan con base en sus propias experiencias de vida y en su formación particular. ¿Crees que los métodos utilizados por tus padres fueron correctos? ¿Cuál es la forma correcta de educar? Contando hasta 10 presenta Reevolución de las formas de educar. Bienvenidos.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede curar.
Tradicionalmente, y basados en dichos populares como la letra con sangre entra o una palmadita bien dada no hace ningún daño, se incluyó el castigo físico como parte del proceso de formación de los niños en muchas familias colombianas. Le preguntamos a algunos padres, ¿cómo se castigaba anteriormente a los niños?
Pues antes del castigo o la reprensión que se hacía a los hijos, pues era mucho más drástica, pero funcionaba. Mientras no se pasaran los límites a la violencia física, pues un chancletazo pues no era nada malo. De hecho, creo que todos nosotros, nuestra generación, pues recibió uno o más de ello, y vea, no estamos frustrados y no ha pasado absolutamente nada. Actualmente, pues, según con los derechos del niño, pues se ha cambiado eso y pues se le ha dado más bien la autoridad a los hijos y no a los padres. Entonces hemos perdido eso.
De acuerdo a las cifras entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el año 2015 más de 7.000 niños fueron maltratados, en donde 3 de cada 4 casos fueron gestados por sus propios padres. Al respecto, la Ley 1098 de 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 18, indica: los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones y conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Al respecto, consultamos con la doctora Lady Uribe. Ella es trabajadora social con vasta experiencia en comisarías de familia. En la actualidad se desempeña como trabajadora social en el programa Buen Comienzo en la ciudad de Medellín.
Realmente las instituciones de bienestar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estarían llenas de todos los niños de Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como priorizar. Generalmente lo que se hace es priorizar todas esas amenazas, y de hecho lo que más se hace es la vulneración, ¿cierto? Entonces lo que se hace es prevenir principalmente o generar estrategias o alternativas en las familias para que los niños puedan estar con sus familias. Lo ideal, evidentemente, y lo que promueve el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Ley 1098 es que los niños estén con sus familias, pero que estén en buenas condiciones o en adecuadas condiciones y que se les garanticen todos sus derechos. Preguntas específicas: si los niños y adolescentes del país se sienten protegidos con esta ley. Claro que sí. O sea, la respuesta es claro que sí. De hecho, en las comisarías de familia, y lo digo desde la experiencia, llegaban más que todos los adolescentes y nos contaban que era que los padres los golpeaban, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Y que evidentemente es lo que hay que hacer, es inmediatamente citar a los padres de familia o visitar esos hogares y generar otras alternativas u otras estrategias que evidentemente fortalezcan lo que tiene que ver con las pautas de crianza, ¿cierto? No solamente las pautas de crianza, sino también tener en cuenta cuáles son esas formas o qué es lo que nosotros estamos generando en torno al buen trato, ¿cierto? Entonces, generar como otras alternativas enfocadas al buen trato en el hogar. esta ley de infancia y adolescencia, pues obviamente también nos hace como una claridad frente a esa, frente a la importancia del buen trato en los hogares con los niños adolescentes, y se hace un seguimiento a partir de eso. Como todas las leyes, obviamente, en algunas ocasiones pues es mucho más fácil o es mucho más bonito leer la ley o lo que está en el papel. Todos los ciudadanos somos corresponsables de lo que sucede con nuestros niños, niñas y adolescentes en el país, y por ello pues se ha fomentado mucho la cultura de la denuncia, ¿cierto? En caso de amenaza, vulneración o inobservancia, ¿cierto? Entonces lo que sea. Pero en algunas ocasiones, pues claro que nos hemos quedado cortos en ahondar más, en averiguar más, en identificar cuáles son esas falencias, y como la ley obviamente promueve lo que tiene que ver con la protección, en tema que sus familias estén con los niños o que los niños estén en familia, ¿cierto? En su familia. Entonces, en algunas ocasiones también lo que se promueve o lo que va generando todo lo que tiene que ver con esta ley es educar o formar a esas familias para que puedan tener o puedan estar con sus niños. El ejemplo entonces que dábamos ahora, o del que hablábamos ahora más temprano, era si nos vamos para todos los barrios, ciudades, pues nos daríamos cuenta que muchas familias estarían sin sus niños, ¿cierto? Porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo en cuenta la ley de infancia y adolescencia, estaría llena con todos los niños y obviamente con todos esos padres solicitando que sus niños estuvieran a sus lados. ¿Por qué? Porque obviamente, y porque la cultura colombiana también nos ha enseñado que hay que educar a través del maltrato, ¿cierto? A través de la fuerza, a través del control, y ahí también entraríamos a mirar entonces cuál es ese papel de la ley. Entonces ya te lo dije ahorita, que es principalmente formar y educar a esas familias para que puedan estar con sus niños o para que puedan tener una buena crianza, una crianza humanizada, una crianza donde prime el buen trato y donde esas familias puedan educar o puedan entregar a la ciudad o al país unos buenos hijos.
Realmente no hay una fórmula mágica para corregir. Los niños actúan según como nosotros actuemos. No podemos controlar a través del grito o del golpe. Las generaciones venideras son más afectuosas. Un decir es lo hago por su bien. Pero hoy día las mamás no saben cómo corregir a sus hijos. Si le doy, me denuncia. Si lo trato con amor, no saben qué hacer con eso. Hay autoridades débiles en la familia porque se está desdibujando este rol. Hay que hacer reconvenciones, normas, reflexión. Un niño tal vez no asume lo bueno o lo malo, pero hay que corregir en el acto, de pronto de manera edificante. No como se hacía en antiguo con la silla de la vergüenza. Nos habla también de que mucha restricción pues ya es complicada, pero en las generaciones de ahora hay más diálogo realmente. Entonces, para hablar esto de como unos reconvenciones edificantes y no remitirnos a esa silla de la vergüenza que lo llevaban a uno a la esquina y se veía uno como intimidado, observado y no sé, tildado de alguna manera.
Es importante también resaltar que el castigo físico se incluyó como parte de la formación desde la familia. Entonces, no considero necesario en la actualidad, pues ya estamos en otra época, hemos evolucionado en mil aspectos, entonces no considero necesario el castigo físico como parte de la formación de los niños, puesto que ya existen otra serie de estrategias que pueden ser más valiosas para ellos. Por ejemplo, lo que comentaba Alfonso, el tema de premiar, de pronto a través de corregir, de aplicar un correctivo que restrinja de pronto el uso de algún tipo de dispositivos, en la actualidad se usa mucho. Entonces no considero que el castigo físico sea lo más pertinente, aparte que pues las consecuencias, ¿no? Que evidentemente de la que hablan muchos autores, de la que también hablan muchos médicos, respecto a que ataca el autoestima, a que los incita a convertirse a futuro a volverse víctimas. Y pues no peor, y creo que la consecuencia más terrible del castigo físico es que les da y les enseña a los niños una alternativa violenta de solucionar los conflictos. Entonces no puede convertirse, y menos en la situación como tan coyuntural que vive el país.
Has dicho algo muy importante, se trata de romper esas cadenas, ¿no? Si a ti te brindaron un castigo, entre comillas, que lo llamamos estrategias o herramientas de educación, en el que está enmarcado la agresividad, pues la consecuencia de ello es que tú también vas a tener ese tipo de comportamientos con tus hijos, ¿no? Pues a veces lo que le decíamos al comienzo, de pronto el castigo, la palabra de ellos sea físico, psicológico o retirada del tiempo o en una esquina de la silla, la palabra castigo se debe eliminar. Y aunque tiene una aparente eficacia, porque muchos dicen, bueno, pero yo castigo a mi hijo, lo logro controlar, le logro frenar el comportamiento inadecuado y ello me facilita a mí seguir en la dinámica de formación con ellos. Dentro de la lógica natural uno dice, bueno, sí, lo castigué, le pegué una palmada, lo regañé, lo grité, fui muy severo, fui muy fuerte, pero finalmente logré mi objetivo, que era calmarlo y minimizar y controlar su comportamiento, ¿no, Alfonso? Entonces, muchos sí. De nosotros pensamos que como el castigo es agresivo, intimida a los niños, pues que es la mejor manera de educarlos, ¿cierto?
Claro, ahí hay dos cositas que es importante tener en cuenta. Uno, en relación a lo que planteaba Juan, ¿no? Es importante que entendamos que, como lo plantea, como lo dice Juan, básicamente podemos generar modelos, ¿cierto? Y podemos generar modelos violentos. Sencillamente, cuando yo aplico el castigo, ¿con qué autoridad moral puedo corregir a mi hijo porque golpea a un compañerito? Ahí no, ahí se perdería como esa línea lógica, digamos, de la autoridad ética. Por otro lado, sí es importante insistir, lo reitero, en el tema del miedo. Claro, el miedo genera restricción en la conducta, ¿sí? Si yo le tengo miedo a mi padre porque me va a golpear, seguramente cuando él esté, pues yo seré un angelito. Pero una vez él se vaya, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Brota en mí todo lo que realmente soy de una manera exacerbada y terminamos generando respuestas, digamos, como respuestas polarizadas, a veces excesivamente juicioso y a veces excesivamente desjuiciado, por decirlo de alguna manera. Creo que ese es el efecto un poco de todo este excesivo control. Yo creo que una de las cosas importantes que han introducido estos tiempos posmodernos es darle al niño un estatuto de persona, es decirle, bueno, hablemos muchacho, que usted es un ser humano como yo, hablemos, usted está creciendo, tiene su perspectiva y es importante que yo entienda eso, que es otro elemento, que él va creciendo, que se va aproximando a ciertas cosas que desconoce y que puede errar, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, la guía, la orientación que yo hago apunta a darle parámetros para que él pueda actuar de manera sensata dentro de los diversos escenarios que nos propone la vida.
Así es, Alfonso, y mira que dijiste algo muy importante. Al lado de la autoestima se pierde la confianza con los padres de familia. A veces uno se cuestiona y se pregunta, bueno, pero ¿por qué mi hijo no confía en mí? ¿Por qué no me cuenta lo que le sucede, lo que le pasa? Pues definitivamente también son algunos de los efectos secundarios de esos castigos, porque pues terminan negándole o cerrándole ese canal de comunicación. Y obviamente se van creando en el niño esos sentimientos de como de rabia, de la necesidad de venganza. De hecho, si el castigo es injusto, pues más va alimentando ello en el niño, porque definitivamente se ha hecho una ruptura de esa relación significativa que alguna vez y seguirá siendo para el niño la relación con sus padres de familias. Tú dices algo muy importante, hay niños que de hecho ya no son tan espontáneos, modifican su conducta con el tiempo, nacen muy creativos, son muy divertidos, son muy seguros, son muy independientes, pero apenas empiezan a utilizar esas herramientas, entre comillas, educativas, mal llamadas educativas, pues empieza a generarse ese tipo de dependencia, se vuelven inseguros, se vuelven temerosos de tomar decisiones, de dar un paso. Inclusive yo he visto niños, de hecho las personas adultas a veces no son seguras en la toma de decisiones porque temen equivocarse, ¿cierto? Y ese temor es precisamente para que nosotros no generemos un nuevo castigo, Alfonso. Entonces, yo diría que que hay que sentarnos a meditar. Yo sé que estamos en una dinámica completa de estrés, de que los padres de familia corren con una cosa, responden en el trabajo, responden en el hogar, responden con los hijos, pero hay que mirarlos. Son personitas que trajimos al mundo no para sufrir, sino para brindarles felicidad. Y yo diría que la paz comienza por ello, ¿no, Alfonso? Ya pues ultimando sí. En este minuto que nos queda de programa, de la importancia de lo que hablo.
Sí, yo diría que un reto que nos impone, digamos, esa condición de la que yo hablaba en el sentido de darle estatuto de persona al niño, es precisamente que podamos abordar los caminos complejos de la interacción. No siempre la interacción es el camino, nunca será el camino más fácil, pero es el mejor camino. Y es importante que lo entendamos así. Es importante que entendamos que el maltrato sencillamente o la agresión física, psicológica, es sencillamente el atajo, es la manera más fácil de restringir y de reducir al otro a la medida de lo que queremos. Pero bueno, Alfonso, obviamente esto tiene sus consecuencias.
Yo te interrumpo aquí porque el tiempo ya aquí nos están haciendo señas de que lamentablemente el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias, estimados oyentes. Vamos con la parte 2. Esto pues es un tema que se extiende y es importante tratarlo y darle una mirada más detenida. Hasta aquí contando hasta 10, los estuvimos acompañando.
Alfonso Angarita.
Jaime Silva.
Juan Andrés Beltrán.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.